Hoy quiero compartirles algo que quizá lo han escuchado antes, muy probablemente, pero que en cierta forma espero puedan verlo de una óptica diferente. Y tiene que ver con la armadura de Dios y cómo ganamos la guerra espiritual. Muy importante. El apóstol Pablo, en uno de sus cuatro viajes misioneros, pasó casi 3 años predicando en una de las ciudades más importantes del Asia, donde fundó una iglesia y estuvo con ellos casi 3 años. Fue esta instancia en esta ciudad que fue Éfeso, que por lo demás era un lugar estratégico porque abarcaba prácticamente, estaba al centro de toda el Asia donde él hizo sus mayores aportes al Evangelio, que entregó una palabra poderosa que el Señor le entregó mientras estaba preso en Roma. Y escribió el libro de Efesios, o a los Efesios, o a los Efesios. Y el capítulo 6 es el que nosotros vamos a hoy estudiar y compartir. Adelante la imagen 1. Gracias, ayuda. Imagínense a este soldado. Se parece a mí, pero más chascón. Ese soldado que está ahí. Tecnología. Tiene un casco. Tiene un chaleco antibalas ahora, actual. Tiene unas botas, ¿verdad? Y tiene un fusil. Y otras cosas más. Ahí dice soldadito. Es bien chileno. Tiene hasta la bandera chilena. Ese soldado que vemos ahí es un soldado de élite, entrenado, fuerte, valiente. Pero a pesar de su entrenamiento y de la cantidad de horas que ha estado con ese uniforme y ha batallado y ha entrenado para el combate, para la batalla, un día suena la alarma de combate. Real, no ficticio. Y adivinen qué pasa. El soldado estaba con pijama. Es una tragedia, ¿verdad? Parece un poco ridículo, pero la verdad es que así estamos nosotros a veces, en pijama, no estamos con nuestro uniforme de batalla. Muchos cristianos, estoy hablando de cristianos que aceptaron a Cristo en sus vidas, enfrentan crisis, tentaciones, ataques al matrimonio o a sus matrimonios y luchas internas equipados o mal equipados espiritualmente. Muchos de nosotros intentamos enfrentar estas crisis con este pijama espiritual puesto. Hace 2000 años atrás, cuando Pablo estaba en una celda romana, encadenado las 24 horas del día frente a un guardia imperial, escuchando el roce del metal, de la coraza, el brillo de su casco o yelmo, recibió una revelación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dijo: Pablo, mira, así es como debe vestirse un guerrero espiritual. He ahí el soldado romano. El mismo, pero con evidentemente la armadura que vamos hoy a estudiar. Hoy vamos entonces a aprender cómo activar, ojo, activar la armadura de Dios para que cuando el enemigo nos ataque, nos encuentre listos, listos, firmes y protegidos.
Perdón.
Mi primera experiencia con la lucha espiritual estuvo centrada primeramente en una iglesia a la cual asistí antes de venir para acá, hace ya casi un año y medio acá. Y esta experiencia primeramente fue fuerte, porque esta iglesia es una iglesia muy pequeña, o era pequeña, muy pocos hermanos, y ocurre que nos encontrábamos con que el pastor siempre nos preguntaba quiénes estaban dispuestos a enfrentar una guerra espiritual. Y yo no entendía de qué estaba hablando. Primero me faltaba conocimiento, me faltaba entrenamiento, me faltaba meterme dentro de la palabra de Dios y entender que el Señor quería algo especial que yo aprendiera en ese tiempo. Puede que usted no lo note, pero hay una batalla espiritual ahora mismo alrededor nuestro. No se trata evidentemente como las guerras humanas, sino una confrontación silenciosa, intensa por nuestras almas, decisiones y destino eterno. Tal como les comentaba antes, esta lucha la escribió Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, el cual les invito a buscarlo en sus Biblias. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 19, dice lo siguiente. Efesios 6, 10, 19. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ciertamente que esta batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de las regiones celestes. Esta guerra espiritual no se libra en el cielo propiamente tal, ni en el infierno, sino en nuestra mente, hermanos. Allí el enemigo siembra dudas, temores, orgullo, lujuria, apatía, confusión. Su arma más poderosa es la mentira. Por eso la primera estrategia de victoria es identificar la mentira y reemplazarla con la verdad de Dios. Pablo lo sabía cuando dijo en Romanos 12:2 que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Cada pensamiento que aceptamos, cada idea que permitimos echar raíces, tiene el poder de construir fortalezas o abrir puertas al enemigo. Satanás no siempre ataca con violencia. Eso es evidente, ¿no? Muchas veces lo hace con sutileza, con astucia y con engaños. Sus armas favoritas son la duda, la condenación, la culpa, la distracción y el orgullo. El apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8 nos advierte que el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, acercándose siempre en silencio. ¿Han visto alguna vez un león atacar de frente? Muy pocas veces. Muchos creyentes caen porque no reconocen sus tácticas, porque no saben con quién nos estamos enfrentando. La ignorancia espiritual abre puertas y la verdad de Cristo las cierra. Por eso Pablo no escribe poesía en Efesios 6, sino una estrategia militar divina. Cada parte de la armadura que vemos acá, aquí está el escudo, el cinturón, la espada, el calzado, el casco o yelmo, representa una defensa y un arma espiritual real que puede activarla, fortalecerla y usar en el día malo. ¿Se acuerda que la palabra lo dice? No es un juego de niños, hermanos. Pablo está en prisión, rodeado de soldados romanos, y utiliza lo que ve como una revelación divina. En los próximos puntos vamos a explicar cada parte de esa armadura y veremos cómo cada elemento se aplica a nuestra vida diaria, no en teoría, sino en acción. Porque Dios no creó esta armadura para que la admiráramos, sino para que la usemos día a día. El cinturón. Ahí. Cinturón. En la armadura romana, después de mucho, mucho tiempo de estudiar el cómo se tenía que armar, valga la redundancia, un soldado, no creo que haya sido de un día para otro. Esto tomó harto tiempo. Y de a poco fue buscando, como lo hacemos ahora, la comodidad del soldado. Antiguamente se utilizaba mucho en los uniformes de los ejércitos del mundo, ropa de cuero, con correas de cuero. Y el cuero en general es bastante, no se distiende mucho, a menos que era homógeno, ¿no? En las regiones donde hay desérticas, ahí se pone muy duro y cuesta andar trayéndolo. Lo digo por experiencia. Sin embargo, con el pasar de los años, esto fue cambiando y fue evolucionando algo más práctico, más liviano, más dúctil. Y en el caso de los romanos, los soldados romanos fue igual. Este cinturón permitía llevar la espada, ¿verdad? Ajustar todo el resto de la vestimenta que traían, que era esta cota de color rojo que iba abajo, y permitía enganchar ya sea a través de esta correa o este directamente sobre el cinturón todo lo demás. Sin este cinturón, todas las demás armaduras o las demás cosas tambaleaban. La verdad, desde el punto de vista de nuestro cinturón, no es solo doctrina, sino que es integridad, coherencia y obediencia. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, en Juan 8:32, ¿verdad? Pero ¿cómo activamos el cinturón? Hay cuatro formas. Llenar la mente diariamente con la palabra. El cinturón que nos hemos puesto va a hacer que nosotros recordemos la palabra continuamente. Vivir con honestidad. Somos cristianos, o decimos ser cristianos, pero ¿somos honestos realmente en todas las cosas que hacemos? Cultivar una intimidad diaria con el Señor. Y por último, tenemos que alinear acciones y palabras con la verdad de Cristo. Luego tenemos la coraza de justicia. Esa. La verdad que parecía muy pesada, pero los romanos lograron o consiguieron hacer una coraza bastante firme con la aleación de algunos metales y permitía defenderlos o protegerlos más bien de cualquier tipo de corte o etcétera. La justicia no es un mérito humano, hermanos. Es una identidad recibida por gracia de parte de Dios. Protege el corazón de la culpa, del desánimo y el autoengaño. ¿Cómo lo tenemos que activar? Recordar quiénes somos en Cristo. Somos sus hijos. No somos aquellos que no lo han aceptado. tenemos un mandato y un poder que el Señor nos da. Tenemos que rechazar acusaciones del pasado. ¿No le ocurrió, hermano, que alguna vez alguien o en su propia mente de repente dice, ¿te acuerdas lo que hiciste hace 5 años atrás? Pues yo recibí al Señor hace 3. O sea, yo estoy perdonado. ¿Y por qué me vuelve a aparecer esto en mi mente? Claro, ¿no? Elegir siempre lo correcto, aunque cueste. Y caminar en obediencia diaria. El calzado del Evangelio de la Paz. ¿Ustedes sabían o se han preguntado alguna vez por qué los soldados romanos ocupaban sandalias y no botas? Bueno, depende en realidad. Si estaban peleando en el norte de Europa, ocupaban unas botas, pero en general eran sandalias de cuero. Y estas sandalias de cuero tenían en la parte de abajo, en la planta, unos toperoles, como los de los futbolistas, de acero. Y es que ellos, evidentemente, buscaban la comodidad y buscaban aquellas cosas que actualmente un soldado les pasa mucho. ¿Han escuchado del pie de trinchera o algo así? Tú estás tanto tiempo metido dentro de un hoyo combatiendo que tus pies se humedecen, el calor, la humedad, y al final tus pies se dañan. Y cuando tienes que correr por tu vida o avanzar en un ataque, no funcionan porque te duelen mucho. Lo digo por experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hacían los romanos? Tenían unas sandalias donde se ventilaba sus pies y así no se humedecían. El calzado da estabilidad y movilidad, ¿verdad? Representa estar preparado para proclamar el Evangelio caminando con propósito y manteniendo la paz del Señor. Esa paz no es pasividad, es estabilidad sobrenatural que viene del cielo. Caminar con el Evangelio significa que nuestros pasos tienen un propósito. No nos movemos por reacción, sino por una misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Predicar el Evangelio a toda criatura. Cada día antes de salir de nuestras casas, a nuestro trabajo, a la universidad, a lo que sea, preguntémonos, hermanos, ¿a quién puedo llevarle hoy yo el mensaje de vida y de salvación? ¿Cómo activamos el calzado del Evangelio de la Paz? Permitir que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, lo primero. Segundo, tenemos que avanzar sin temor. Dios siempre está con nosotros. Compartir el Evangelio propio. Por supuesto que sí. Y por último, tal como lo decía hace un momento atrás, vivir con misión, no por reacción. Tenemos una misión, ¿verdad? El escudo de la fe. He ahí el escudo. Este escudo en realidad está chiquito. En realidad el escudo era del porte prácticamente del soldado. Porque permitía, era más o menos 1,80 m. Permitía cubrir casi todo su cuerpo. Y aparte utilizaron una táctica que solamente ellos usaban en Roma, y era que se ponían a hacer una formación y formaron una tortuga. No sé si han escuchado eso. Entonces avanzaban y se protegían por todos los flancos. Esta formación de tortuga inclusive fue imitada por los chinos. No saben muy bien cómo es que la aprendieron, pero hay allí algo para estudiarla en casa. El escudo de la fe no es un deseo positivo, sino es una convicción profunda de que Dios es quien dice ser y hará lo que prometió. La fe apaga todos los dardos del enemigo, las mentiras, los temores, las acusaciones, los pensamientos destructivos. Cada vez que enfrentamos una mala noticia, una crisis inesperada o un pensamiento destructivo, tenemos una opción. Levantamos el escudo o nos rendimos al impacto. Yo creo que tengo que levantar el escudo, ¿no? ¿Cómo lo activamos? ¿Cómo nosotros podemos activar el escudo de la fe? Nuevamente movilizando la palabra. Hermanos, yo sé que cuesta, porque a mí me cuesta. Pero hay que memorizar versículos de lucha, de fe, de batalla. responder con verdad, no con emoción. Rodéate de personas de fe. Qué rico llegar acá y que todos nosotros, hermanos, de alguna forma, nos cuidemos, nos amemos, oremos los unos por los otros. Quizás en nuestra propia familia, muy probablemente ocurra que no es posible porque tienen pensamientos diferentes a los nuestros, pero más que todo porque su sensibilidad, su corazón, está alejado del Señor y no van a entender lo que nosotros podemos estar viviendo. Y elegir, por último, confiar incluso sin ver. Y eso es fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego tenemos el yelmo de la salvación, el casco. Está ahí. ¿Ustedes sabían que el casco, en esta parte de arriba, donde va el penacho, tiene una significancia dependiendo de que el soldado fuera un soldado común y corriente o fuera un centurión o un... ¿cómo se llama? Ya me acuerdo el nombre. Un optio. Exacto. Gracias, hermano. Él estudió y yo no. Entonces, significa que tienen algún grado de mandato, de poder, ¿verdad? ¿Se acuerdan del centurión cuando el Señor Jesús iba de camino y se encuentra con él y el centurión le dice, mi criado está enfermo, muy mal, muy grave? Y Jesús le dice, yo te acompaño, vamos. Y él le dice, no, soy indigno, soy un pecador. Tu palabra solamente bastará para que esto ocurra. Y así fue. Y el Señor le alaba y se maravilla porque dice, no he encontrado en toda Judea, en Samaria, no me acuerdo si es Samaria, pero dice en toda Judea, una fe como esta. Solamente bastaba con decirlo. El yelmo protege la mente y la identidad en Cristo. Saber que somos salvos, amados y perdonados, transforma nuestra forma de pensar. Cuando olvidamos nuestra identidad en Cristo, ojo con esto, cuando olvidamos nuestra identidad en Cristo, nos volvemos presa fácil de la ansiedad, el miedo y la confusión. Pero cuando recordamos que nuestra salvación está segura en Él, amén por eso, podemos filtrar cada pensamiento con la verdad. El yelmo o el casco nos permite discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. No basta con aceptar a Cristo una vez. Necesitamos renovar nuestra mente a diario. ¿Cómo podemos activar nuestro escudo? Nuevamente, meditar en la palabra. Rechazar pensamientos de condenación. ¿Se acuerda que lo mencioné anteriormente? Esas cosas que de continuo te llegan, te vuelven. ¿Por qué? Pero si yo, Señor, estoy perdonado en Cristo, te lo entregué a ti. ¿Por qué vuelven a aparecer? Recordar que la salvación es segura, ¿cierto? En el libro de 1 de Pedro 2:9, el Señor nos dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece o adquirido por Dios para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra realidad. Y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo, el enemigo, ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Yo he escuchado muchas veces a hermanos que dicen, hermano, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor a mí no me ha perdonado. La verdad es que siento que mi corazón no percibe el Espíritu Santo, me siento perdido. Somos salvos por fe en Cristo, tal como sale en Gálatas 3. Y nadie nos puede arrebatar esa salvación, ¿verdad? Amén por eso. Y por último, tenemos que elegir pensamientos de vida sobre pensamientos de derrota. El Señor siempre está con nosotros y nos acompaña. Y por último, el último accesorio de la armadura de Dios es su espada. La palabra de Dios. Esta es la única arma ofensiva que existe. No hay otra. Todas las demás son defensivas, ¿verdad? Jesús, como sabemos, la usó mientras estaba en el desierto, diciendo, escrito está. La palabra declarada con fe rompe mentiras, corta cadenas y derrota al enemigo. Porque la palabra no solo son letras en un libro, es dinamita espiritual cuando sale de nuestra boca con fe. Pero para usarla, primero debemos conocerla. No podemos golpear al enemigo con un arma que no sabemos manejar. Por eso es vital leer, estudiar y meditar en la palabra a diario. Cada versículo que entra en nuestra alma es un nuevo filo que se agrega a nuestra espada. La hacemos cada vez más filosa. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, ¿verdad? Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo encontramos en Hebreos 4:12. ¿Cómo activamos nuestra espada? Nuevamente, estudiamos la Biblia, la palabra. Memoricemos versículos. Declarar la verdad en momentos de ataque. Somos libres en Cristo Jesús. Porque Él pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermanos. Y tenemos que vivir conforme a la palabra. Muy importante. Hacer que la palabra sea una realidad en nuestras vidas. Cuando Pablo concluye el libro de esta parte de la armadura de Dios en Efesios, en el capítulo 18 y 19, habla de la oración. Es la energía que activa nuestra armadura. Pablo termina diciendo, orando en todo tiempo. La oración no es una pieza más, es lo que da vida a la armadura. Muchos intentan resistir al enemigo con un conocimiento bíblico, pero sin oración. Ojo con eso. Cuando yo llegué a esta iglesia, que yo les comentaba, la Iglesia de Liberación, era importante la oración y el ayuno. Sin la oración y el ayuno no hay revelación. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, no nos dice contra qué o contra quién estamos luchando. Sin embargo, cuando oramos, todo cobra vida, ¿verdad, hermanos? La armadura se convierte en una extensión del Espíritu Santo en nosotros. No podemos caer en la negligencia espiritual, ya que el dejar de orar, de leer la palabra, de congregarse, poco a poco afloja todas las piezas de la armadura. Sin oración, la espada se oxida, el escudo se debilita. Sin oración, el casco se nos cae. Sin oración, el cinturón se afloja. Con oración, todo cobra vida. Hermanos, ¿no le ha pasado alguna vez que de repente no tienen ganas de orar? Señor, necesito orar, pero no puedo orar. ¿Se han preguntado por qué? ¿Qué está pasando? A mí también me ha pasado. Y creo sinceramente que el motivo es porque no me he puesto la armadura. Muy simple. El Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, dejó su palabra para que pudiésemos hacerla realidad en nuestras vidas día a día, pero tenemos un montón de aspectos en nuestra vida, en nuestras vidas, que tenemos, podemos utilizarla para bien, siempre para bien. Recuerden, para redarguir, para enseñar, para corregir injusticia. Cuando no tengamos ganas de orar, como les decía, igual oremos. Aunque la palabra nos parezca seca, leámosla. Aunque la alabanza no nos emocione, oremos. Porque muchas veces la victoria no viene antes del esfuerzo, sino después. Ningún soldado pelea una guerra solo. No son Rambo. ¿Entienden quién es Rambo, cierto? No olvidemos que no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Siempre, siempre estará con nosotros. Él nos recuerda, nos impulsa, nos levanta. La vida del cristiano requiere un entrenamiento continuo. Oración, lectura bíblica, ayuno, servicio y que nos congreguemos. Con estas disciplinas, a través de estas disciplinas espirituales, se fortalecen los músculos espirituales. A veces, la victoria, tal como he indicado anteriormente, llega después de un buen esfuerzo, no antes. Dios obra poderosamente en nuestra debilidad. La armadura de Dios no es un adorno espiritual. No es opcional, hermanos. No es para aquellos cristianos que dicen somos avanzados porque llevamos 20, 30, 50 años en el Evangelio. Recuerdo el hermano Gabriel, Gabriel Aguayo, que en una oportunidad, mientras nos reuníamos los varones, habló sobre, o nos predicó acerca de la posibilidad cierta de que a medida que avanzamos en edad, es más fácil, de alguna forma, que Satanás nos tiente y poder caer más rápido, según su experiencia. Como les decía, la armadura de Dios no es un adorno espiritual, no es opcional, no es para cristianos avanzados, es supervivencia básica para un cristiano. Recuerden que la cruz parecía una derrota, ¿verdad? Pero fue la mayor victoria de todas. Gracias a Dios por eso. Así también cuando nos sentimos débiles, Dios está fortaleciendo nuestra armadura. Hoy yo les invito, hermanos, a decidir por dejar ese pijama espiritual que vieron ahí, del soldado con el pijama. Y decidir vestirse de Cristo. Decidan, por favor, hermanos, o decidamos todos activar cada pieza de esta armadura y decidir también vivir como un soldado preparado para la batalla. Porque el enemigo no teme a un cristiano perfecto, que creo que no lo hay, sino que él teme, Satanás teme a un cristiano armado. Yo les quiero invitar hoy a que mediten en esta palabra, hermanos. Podemos varios domingos más hablar sobre cada una de las piezas de la armadura en particular. Pero quiero hacer un resumen de aquello que me pareció más importante de cara a lo que estamos empezando el año y que muchas cosas están ocurriendo alrededor del mundo. Nosotros no estamos ajenos a ellas, porque también tenemos nuestras luchas. Y yo les invito a entregar al Señor todas aquellas cosas que el Espíritu Santo nos revela en nuestras mentes, en nuestros corazones, que vienen de tiempo atrás. Heridas que no han sido sanadas, perdones que no han sido hechos o efectuados, ya sea de una u otra parte, quizás nos falta perdonar. Y el Señor nos va a permitir a través de este ejercicio espiritual, por llamarlo de una forma, tener victoria sobre el enemigo y hacer que el Señor siempre vaya por delante de nosotros. Pero nosotros también tenemos que aprender a utilizar nuestra armadura.